Es un gusto para mí tener como invitada en nuestro podcast de hoy, en Radio Viva 24, a la doctora cubana, especialista en neurocirugía, Hilda Molina. Hilda Molina nació el 2 de mayo de 1943. Fue una de las fundadoras de un centro médico en Cuba, del que más adelante estaremos hablando. Fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y militante del Partido Comunista. Molina se declaró disidente del régimen comunista cubano en el año 1994. Recuerden que pueden dejar sus comentarios o preguntas en nuestra página. Bienvenida, Hilda, a Radio Viva 24 y gracias por el tiempo que nos va a conceder, porque sé que para usted el tiempo es puro oro. ¿Cómo es esa Cuba que Hilda guarda en sus recuerdos?
En el 59 yo tenía 15 años, por lo tanto te puedo decir que viví 15 años en la otra Cuba. Estos regímenes comienzan por destruir la historia de los países, los convierten en escombros, se escriben la historia, o sea, hacen escombros de la historia verdadera y sobre esos escombros edifican su mentirosa historia. En Cuba, o sea, yo digo siempre que no me hagan caso, sino que vayan a las estadísticas. Cuba era uno de los países más prósperos de Iberoamérica. Están las estadísticas allí, no hay, ni siquiera las tengo que comentar, les digo que las busco. Y en el tema social, los cubanos, cuando nacíamos en aquella época, mi generación y las anteriores nos enseñaban que nuestra patria había sido edificada sobre valores. Nos decían que cuatro pilares se referían a la familia, la libertad, bien entendida y bien ejercida, la doctrina del amor en su más amplia acepción y la vocación de servicio. Yo digo que nos los enseñaban desde niña junto con papá y mamá. Obviamente los seres humanos somos diferentes unos de otros, no todo el mundo era así, porque cuando se piensa que la sociedad puede ser unánime, es un error. Y siempre hubo problemas con políticos, con algunos políticos, pero tampoco nada tan diferente a los países de la región de aquella época. No era diferente a lo demás, ni éramos el traspatio de los yanquis, como se decía, ni el prostíbulo de los yanquis, ni nada de eso. Existía lamentablemente prostitución. Existían injusticias sociales que dependen de las injusticias y del egoísmo del ser humano, pero había una clase media sólida. Los trabajadores de las empresas transnacionales que existían en Cuba tampoco eran explotados, vivían con un nivel adecuado y sí había bolsones de pobreza, lamentablemente, sobre todo en algunas áreas rurales. El sistema de salud era uno de los mejores de Iberoamérica para aquella época. El sistema de educación también no es el óptimo para lo que yo, por ejemplo, desde niña hubiera querido, pero sí para los estándares que operaban, lo que existían en aquella época. Y no es que yo quiera justificar los errores que había, precisamente porque veía cosas que no me gustaban, pero que no son las que dice el castrismo. Es que yo con 15 años y sin necesidad me creí lo que decía Fidel Castro y decidí sumarme a ese proceso. Así de sencillo.
El sistema de salud entonces en esa Cuba anterior era un sistema de salud injusto, o sea, las personas morían porque no tenían acceso a ese sistema de salud.
Siempre mueren en todos los países personas que no tienen acceso a los sistemas de salud, lo que es inaceptable. Había varias modalidades de salud privada y había un buen sistema de salud pública. Lo que pasa es que había zonas, sobre todo áreas rurales, donde tú no llegabas de manera inmediata. No quería decir que no tuvieras acceso, sino que no lo tenías después. Ellos crean, o sea, existían en aquel momento las llamadas postas médicas, pero que a veces no estaban tan cercanas como en mi opinión deben estar. Yo creo que todos los gobiernos del mundo tienen que garantizar un sistema de salud pública óptimo y que llegue a todas partes. Pero el hecho de que hubiera deficiencias, como lo hay siempre en los sistemas de salud, y sigue habiéndolo en el mentiroso sistema de salud y castrismo, no justifica a que tú destruyas un país para decir que le has dado el mejor sistema de salud, que además es mentira. Era un sistema de salud acorde con el que existía en todos los países, digamos, más desarrollados de la región y algunos de los más desarrollados del mundo.
Hilda, me dijo que usted tenía 15 años el 1 de enero de 1959. ¿Ya había escuchado hablar de Fidel Castro anterior a esa fecha? Sí. ¿Qué escuchaba usted?
Mi familia paterna luchó contra Batista. Mi madre, me acuerdo que le decía a mi padre, ¿para qué te metes en política? Si de todas formas ya los notables de Cuba estaban haciendo todo lo posible para que Batista saliera del poder. Batista no quería perpetuarse. Batista era el típico caudillo, este dictador de repúblicas bananeras, corrupto, que lo que quería era robar, y cuando robara un poco ya no quería perpetuarse. Esa no era la idea, no era necesario una guerrilla ni un movimiento de Fidel para sacar a Batista del poder. Sin embargo, el cubano, que siempre fue amante de la libertad, comenzó a moverse contra Batista para que Batista saliera. Y mi madre, ya te digo, le advertía mucho a mi papá: está bien que luche, pero nunca vaya a poner bombas ni cócteles molotov, porque eso es terrorismo. O sea, mi madre se dio cuenta muy bien. Allí, por la vía de mi familia paterna, sí logré escuchar de Batista. Y a Fidel, más que nada, lo escuché yo con mis oídos de 15 años en su primera locución que hace desde la Sierra Maestra. Ahí me senté, me recuerdo yo niñita como era, porque antes una niña de 15 años era una niña, no es como ahora, sentada delante del televisor cayéndome las lágrimas así, porque él estaba prometiendo lo que angustiaba mi adolescencia, que lo iba a resolver. O sea, él no dijo: voy a destruir el país, me lo voy a robar todo, voy a acabar con la familia. No, él dijo, habló de valores, de los valores fundacionales de la patria, y dijo, las cosas que a mí me angustiaban, dijo, va a haber un sistema de salud decoroso para todos, se va a premiar el mérito, que yo soy de que las sociedades donde no se premia el mérito son sociedades enfermas y fracasadas. Y cuando mi mamá me vio que me caían las lágrimas, se me acercó y me dijo: a mí no me gusta este hombre. Pero mamá, ¿por qué? Dice, porque está diciendo todo eso, pero no lo está diciendo de verdad, porque lo está diciendo con odio. Digo, ¿tú le ves odio? Sí, cuando la gente habla con odio, no. Está hablando de amor, pero lo está haciendo con odio. Y recuerdo a mi madre los primeros años discutiendo con cura, con obispo, con todo el mundo, diciendo: a mí no me gusta, habla con odio. Fue de las pocas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida que nunca fue castrista, ni un minuto ni un segundo.
Así qué claridad tuvo tu madre. Creo que muchos cubanos pues también tuvieron claridad en ese momento. Otros se aclararon la mente posteriormente.
Hay un sector heroico. O sea, mi generación en su mayoría, después te digo cómo vamos cayendo en una red. Y déjame decirte que yo no soy de las que justifico haber estado 35 años dentro de ellos, aunque muchos sin creer en ellos. Y nadie hace autocrítica nunca. Porque hubo una parte muy heroica de los cubanos que fueron a la guerrilla, hicieron guerrilla contra Fidel, hicieron movimiento contra Fidel, murieron fusilados. Pero hubo otros sectores de los cubanos que yo jamás los voy a criticar, nunca los voy a criticar, porque yo creo que los cubanos que de una manera u otra nos estamos oponiendo al castrismo, cuando nos criticamos públicamente unos a otros, estamos ayudando al castrismo, que sabiendo cómo era Fidel Castro, porque muchos lo conocían, y no en Cuba lo conocíamos, se fueron rápidamente de Cuba, se exiliaron, sin decir un momento: señores, mire, está pasando esto, este hombre es un monstruo, nosotros lo conocemos porque fuimos sus compañeros, porque no. Y entonces establecieron un exilio, para mí muy respetable, pero recalcitrante, donde para ellos todos los que quedamos en Cuba éramos malos, y así no es. Cuando tú te proyectas en la vida con odio, eres el mejor discípulo de Fidel Castro.
Hilda, pasando a otro tema, usted estudió neurocirugía. En aquella época en que usted estudió neurocirugía, usted especializó en neurocirugía, ¿era frecuente que las mujeres estudiaran esta carrera, empezando medicina y luego?
A ver, en Cuba que ha habido un machismo, el castrismo es machista, aunque ahora se hable de los derechos de la mujer. Cuando yo termino la carrera, la especialidad había que hacer la que ellos dijeran, la que dijera el gobierno. Lo que pasa es que el primer promedio, el mejor promedio, era el que tenía derecho a decir qué especialidad quería hacer. Éramos 1027 y yo fui el mejor promedio. Entonces, cuando yo digo que quiero hacer neurocirugía, quería ser cirujana, pero además quería ser cirujana del cerebro, me fascinaban las neurociencias. Me dice, no, olvídate de eso. Había dos mujeres que recuerdo que estaban haciendo, habían terminado o estudiado la especialidad, pero después ellas no terminan, tú no terminas una tesis de grado, una especialidad hasta que no haces la tesis de grado y la presentas. Yo soy la primera que termino con tesis de grado, la primera que me gradúo con tesis de grado en tiempo, que no dilato la tesis de grado, o sea, hago la especialidad completa con tesis de grado. Los hombres estaban muy molestos con eso, inclusive hubo apuesta, bueno, está bien que entre, me costó trabajo entrar, ya vamos a ver que no va a terminar. Y ahí yo sentí la presión machista, pero además a mí no me dio por hablar mal de los hombres, ni por pelearme con los hombres, y acá lo que hay que hacer es demostrar que la mujer tiene un cerebro igual al del hombre, que tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. A ellos les molestó que yo, a través de un científico, lograra que entraran en Cuba nuevas cosas que ellos nunca habían sido capaces de buscar para los enfermos cubanos. El machismo del sector de la neurocirugía. Yo decía que eran como dinosaurios de la neurocirugía que no habían adelantado la especialidad en Cuba y que les molestaba que yo me diera cuenta de mi incapacidad y buscar ayuda en los que de verdad sabían en el mundo. Fue muy difícil para mí.
¿Cuándo fue que usted conoció personalmente a Fidel Castro?
Desde que yo estudiaba medicina me doy cuenta que estábamos atrasados en medicina, que ser potencia médica era una mentira, era una bandera más, y cuando entro a la neurocirugía digo, no puede ser que se esté operando así. Además se desahuciaba a muchos enfermos, y ahí es donde yo empiezo a hacer cartas al extranjero, cosa que estaba absolutamente prohibida en Cuba, y inicio un intercambio epistolar prohibidos con las personas que después resultaron ser los más importantes neurocientíficos del mundo. Poco tiempo después, estamos hablando de los inicios de la década del 80, vinieron dos militares al instituto donde yo trabajaba para llevarme delante de Fidel Castro. Yo no entendía por qué, o sea, iba muriéndome de miedo. Es la famosa foto que está en internet, donde él me tiene el brazo por arriba, que muchos dicen, mira, la niña linda de Fidel. No, en ese momento a mí me llevan delante de él, él estaba siempre rodeado de fotógrafos. Y cuando yo me acerco me dice, qué bueno que viniste, con una cara muy rara. Y ahí yo digo, pensé, no, yo no vine, a mí me acaban de traer. Y me estaba muriendo de miedo porque no sabía por qué estaba ahí. Me meten en una oficina, me llevan a una oficina con un custodio en la puerta y él empieza a preguntarme de una mala manera. Ahí es la primera vez en mi vida que yo veo a 100 personas sin Fidel Castro. El hecho es que yo seguí escribiéndome con los científicos, estando ya en Cuba de regreso de Argelia, y parece que algunas cartas las interceptaron, y Fidel Castro pasa a Fidel Castro el tema porque se trataba de una joven científica que estaba escribiéndose con el extranjero, ¿y por qué? Y allí, cuando yo le digo, bueno, usted me disculpa, cuando me dice, ¿qué tú estás haciendo? Yo me disculpo, ¿usted se refiere a mi comunicación con los científicos? Sí, sí, pero mal. Le digo, bueno, usted me disculpa, yo muriendo, me digo, ahora me van a matar a mí mismo aquí, por algo que está prohibido. Le digo, no, yo estoy escribiéndole porque estoy buscando ayuda, porque las neurociencias cubanas, la neurocirugía y todas las neurociencias están atrasadas y los enfermos no se lo merecen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo atrasada? Él sabía que estábamos atrasados, él lo sabía todo. Y ahí él optó por interrogarme. Un largo interrogatorio, al final de muchas horas de interrogatorio se da cuenta que aquella pobre mujer lo que estaba haciendo era buscando ayuda y que al final teníamos la forma de tener un hospital construido con todo el aporte de los científicos del mundo. Y ya a la hora de la madrugada, en medio de ese interrogatorio, él estaba contento, ya no estaba molesto, claro, porque obviamente en su pensamiento dijo, este hospital va a ser para mí, lo voy a decidir, ya parece había pensado en hacerlo un negocio. Y allí que todo terminó, me llevó al instituto para leer el proyecto, que nadie le había dicho que yo había presentado un proyecto explicándolo todo, leyó el proyecto y lo aprobó. Ese centro no era de Fidel, no era del castrismo. Fidel no me lo hizo a mí porque yo era la niña linda de Fidel. Hilda Molina, pobrecita, buscó ayuda durante años, pasando por encima a las leyes, a las normas y a las prohibiciones del gobierno cubano. Y el resultado fue que nos dieron todo, la ciencia que no se conocía, la construcción del instituto, las becas para los médicos. El gobierno solamente puso el edificio. Y allí, a partir de ese momento, Fidel nunca más, hasta mi renuncia, dejó de acercarse a mi persona. Yo no lo busqué. Nunca pensé que su grado de maldad iba a llegar al extremo de decir, no, ahora esto lo convierto en un negocio para ganar dólares yo, y fuera los cubanos, y que vengan extranjeros. Eso jamás me pasó a mí. Pensé, los científicos, déjame decirte que me decía muchas veces, vamos a seguir ayudando, pero nunca se sabe con estos regímenes qué van a hacer. Ellos siempre tuvieron sus dudas de que ese centro se pudiera perpetuar. Así fue la cercanía de Fidel Castro. Ni lo busqué, ni me favoreció. Es más, se robaron algo que yo por mis medios conseguí para los enfermos cubanos. Se robaron porque yo renuncié. Porque lo que ellos querían hacer era que yo siguiera dirigiendo aquello, que los científicos siguieran asesorando aquello, siguieran pagando aquello, como lo pagaban, no a nosotros, sino los recursos, los equipos, las técnicas, llevando a los médicos constantemente a becas, que pagaban hasta los pasajes de los médicos que iban constantemente a aprender lo que no se sabía. Ellos nunca pensaron que yo iba a decir hasta aquí. Como esto no es para los enfermos cubanos, como es una inmoralidad convertir esto en un negocio, yo tengo. Esa es la historia de cómo Fidel se acerca a mí. Él se acerca a mí. Yo no lo busqué. Yo no era amiga de él. Y mucho menos tuve una relación sentimental con él como se ha inventado. Como se ha inventado inclusive por mucha gente del exilio. Que es además, ha sido muy, para mí muy dolorosa, tantas cosas mentirosas que se han dicho.
De eso quería preguntarle, porque he escuchado acerca de ese rumor, pero a usted sí le consta que él sintió cierta atracción hacia su persona.
Bueno, él a mí me propuso matrimonio. Lo hace en una de las visitas, aquel salón, porque yo nunca visito mi humilde apartamento. Iba a aquel centro y se sentaba en un salón que dijo, bueno, siempre que yo venga hablamos aquí. Un salón que tenía el centro. ¿Sabes qué? Mi madre, que yo me la llevaba conmigo para el hospital, para el centro, porque ella estaba muy mayor. Y yo ya me dijo, este hombre, que seguía pensando de mí, no es que sea un emisario del demonio, es el demonio en persona que ha bajado a nuestro pobre país. Por lo tanto, cada vez que venga aquí y piensa que va a hablar solo contigo, en ese salón yo voy a entrar después y voy a estar ahí. Ella estaba él hablando conmigo y de pronto yo veía que ella entraba, se sentaba en un rinconcito con el rosario en la mano. Le dijo, ¿sabes qué? Porque el demonio le tiene mucho respeto a la Virgen. Y yo sé que la Virgen, cuando yo tengo el rosario en la mano, no nos va a poder hacer tanto daño. Fíjate bien. Y habíamos escuchado la propuesta, Fidel que la hizo, yo que lo rechacé, y mi madre que estaba escuchando. Y yo dije, Fidel no lo va a decir nunca. Yo no lo voy a decir y mi madre tampoco. ¿Qué necesidad hay de decir que esto entre en mi historia, aunque a mí no me desgraba, al contrario, yo lo había rechazado? Además, me aclaró antes de proponerme que no se trataba de una propuesta inmoral, que no me estaba faltando respeto, que él quería que yo fuera la compañera de su vida, que yo la acompañara, y yo me quería morir. Yo no tengo cómo describir aquel momento porque dije, de lo que yo le respondo a este hombre, va a depender que me mate a mí, porque sabía, ya lo había estudiado, conocía su ego, su personalidad patológica. Y ahí Dios me iluminó, porque yo no sé cómo yo pude decir aquello. Y además yo no quería hablar de esto por lo que te dije, pero además no quiero que esto lo humanice, porque nada puede humanizar a ese hombre. Qué lindo para que limpie sus crímenes, decía mi madre después cuando nos sentamos a hablar de esto. Yo lo que Dios me puso en la boca, le dije, mire, muchas gracias, pero yo no me puedo casar con Dios. Y usted nos ha enseñado a los cubanos que usted es Dios. Obviamente que él no era mi Dios ni cosa por el estilo, pero eso fue lo que me salió en la boca. Y lo bloqueé, porque no me podía decir, no, un momento, yo no soy Dios. Claro que él era Dios, y yo sé, cuando vi que se puso pálido, ahí empecé, porque usted es Dios. Imagínense que yo no me puedo casar, lo repetía, y obviamente así me quité este problema de aquí.
Usted en el año 1994 rechazó todos sus cargos, incluyendo...
Porque es en el momento que ya yo me doy cuenta que no tiene... Llevaba un año, más de un año, luchando con el ministro, con todos los que querían, saca a los cubanos, saca a los cubanos. Llegó un momento que había 10 camas para extranjeros y el resto para cubanos. Ellos llevaron una oficina allí para cobrarle a los extranjeros. Ganaban hasta 8 y 9 millones de dólares con el trabajo nuestro. Pero había 146 camas para los dueños, que eran los cubanos, pero seguían insistiendo en eso. Y me di cuenta que era él el que había dado la orden. Entonces esperé. Mi hijo era uno de los médicos del centro y tenía que salir a otra de las becas. Y ahí con mi madre acordé no decirle nada a mí, que yo iba a renunciar, porque si no, no se va, si no, no me deja sola. ¿Saben lo que yo me voy a enfrentar? Salió para su beca, me puse de acuerdo con mi madre, que era la única persona en la que yo confiaba para hablar las cosas. Avisamos al profesor de mi hijo en Japón, lo avisamos a través de la iglesia, que le explicara a mi hijo, porque él era de los que imaginaba que podían pasar cosas. Y bueno, se hizo cargo de decirle todo a mi hijo, y ahí yo presenté mi servicio. Y bueno, acababa de firmar mi sentencia de muerte, no te quepa la menor.
Cuando usted deja todos sus cargos, o sea, como médico, también como cargos públicos en el sentido político, ¿no? Usted se declara una disidente ya abiertamente en el año 1994 y usted intenta salir del país, pero Fidel Castro se lo impide. Bueno, ¿usted cree que esto fue una medida por una cuestión personal o era algo que el régimen hacía con aquellas personas que tomaban esta decisión?
El régimen lo hacía porque en ese momento existía la llamada tarjeta blanca. Todavía, si ellos quieren, la gente no sale, eso es así de sencillo. Pero no, en aquel momento hacía falta el permiso. Y yo no quería salir de Cuba. Y yo presento la solicitud de permiso nada más para venir a ver a ese niñito. Y ahí es donde a mí me dicen, ya yo estaba súper perdida, súper, que no me van a dar el permiso, porque mi cerebro es patrimonio del país. Me tuvieron casi 16 años. Por eso sencillamente dijo que no, y fue muy difícil. Y yo después abrí la ventana del derecho a viajar, porque a veces las personas no entienden mucho los temas políticos, las personas del mundo. Ahora, el hecho de que a una abuela no la dejen viajar a conocer a su primer nieto y a su segundo nieto, y a una madre no la dejen ir a ver a su hijo durante 16 años, y lo peor, mi madre, que nunca fue castrista, la condenó junto conmigo de una manera absolutamente inexplicable, solamente porque era mi madre.
Hilda, quisiera preguntarle, usted conoce la labor del médico disidente cubano Oscar Elías Bisset.
No, yo conocí a Oscar Elías y a la esposa, pero muy por arriba, sí, realmente sí. Y es una gente muy luchadora, muy, o sea, ha sido muy honrado y creo que se lo merece, porque además ha sufrido muchísimo. Para mí es uno de los paradigmas de la lucha por los derechos en general integrales.
¿Le parece entonces que lo que sustenta Oscar Elías Bisset con respecto a ese desorden que había en Cuba con los abortos y demás, fue una cosa cierta?
Yo creo que él tenía los elementos necesarios para poder informar eso. En Cuba ellos lo legalizaron, era legal, no era clandestino, era legal, pero bueno, él trabajaba en esas ramas, y allí trabajando en esas ramas tuvo elementos que no, yo estoy convencida que lo que él denunció es porque le contaba. Nunca a mí me van a, yo nunca voy a hablar contra nadie, sino por otra.
Bueno, pues, vamos a hablar entonces de otro asunto, y quisiera preguntarle precisamente por este que ha sido su tema puntera en los últimos tiempos, que es precisamente el tema de los valores. ¿Usted comenzó con este tema desde Cuba, antes de salir de Cuba?
Yo comencé desde la adolescencia con ese tema. Yo le decía que lo hacía de manera artesanal. Cuando yo vi que ellos dejaron de hablar de valor y empezaron a quitarlo, no solamente la palabra valores se eliminó del diccionario castrista, pero además no solamente ya no se hablaba, porque en Cuba era tener valor y ser buena persona, tener valor y ser buena persona, eso se repetía. De pronto, no solamente los quitaban, quitaron la palabra del diccionario y ya se decía revolución y ser revolucionario, revolución y ser revolucionario. Y yo me senté un buen día, solita, llorando, porque ya empecé a no entender nada. Bueno, me siento un día con Carmen y digo, pero yo no puedo ser buena persona, tener valor y ser revolucionaria, si dicen que la revolución es para bueno. Y ahí es donde yo digo, yo voy a hacer la revolución de los valores. Yo quiero ser revolucionario, pero la revolución de los valores. y en todo el recorrido que fui haciendo en mi vida. Ahí me fui dando cuenta, a medida que entraba en las neurociencias, comprendía más. Que el ser humano nace bueno, con luces y sombras, pero con más luces que sombras. Que el valor está en la esencia humana. Que cuando te lo sacan, como es el castigo, te deforman, dejas de ser quien eres. Y que uno puede ir trabajando sus propios valores, haciendo su propia revolución y ayudando a su entorno.
Hilda, usted sabe que Fidel Castro en un momento llegó a reconocer que la fórmula del castrismo no funcionaba ni para los cubanos. ¿Por qué usted cree que esta fórmula se ha convertido en algo tan popular en América Latina y por qué se absorbe?
Número uno, porque él mutó. Él no tenía ideología. Él se armó de un Frankenstein ideológico que le permitiera lograr su objetivo, que era dominar a Cuba y crear la patria grande latinoamericana antiimperialista para oponerse a los americanos. ¿Por qué? Porque él fue un gran estratega para su plan. Porque se menospreció, la política mundial menospreció su capacidad estratégica y su gran inteligencia para el mal. Todo lo diseñó, lo vi los pasos y lo que hacía. Y él manejó todo desde siempre, despojándonos de los valores, encerrándonos en una telaraña, despersonalizándonos. Ahí operó mucho el miedo a la muerte, a la cosa física, pero sobre todo el miedo a la ejecución moral. Y además siempre han tenido mucho dinero para un marketing tremendo, con un don diplomático increíble. Es así. Pero además manejaron mucho también el mundo con los grupos de solidaridad por aquí y por allá. Mucho dinero en ese mar, muy inteligentemente estudiado. Y por otro lado, los servicios de inteligencia espectaculares que Fidel Castro armó tomando de la KGB, de la Stasi, pero también de la CIA, y metiéndolos por todas partes. Pero además, lo que él llamaba la revolución silente, metido toda la inteligencia dominando la cosa estratégica en los países, y por otro lado su vocero, sus enviados, gente entrenada, trabajando el alma, la conciencia de la gente en América Latina. Porque ahora es fácil irse instalando en los países. ¿Para qué? Para tener un capitalismo salvaje, militar de Estado, como hay en Cuba, porque creo que lo de los chinos era perfecto. Siguen reprimiendo, siguen matando, siguen quitando libertades. Pero como tienen dinero, porque se asociaron con los millonarios y inescrupulosos del mundo, la gente los respeta.
El mal está allí, ¿verdad? En Cuba.
Es así.
Hilda, quería preguntarle, ya para ir finalizando, precisamente eso. Estamos viviendo ahora mismo acá en los Estados Unidos una crisis bien preocupante. Yo le llamo una crisis incluso hasta de identidad nacional, porque se han puesto en duda muchos valores históricos, culturales, que caracterizan el sistema de este país. ¿Cree usted, Hilda, que el castrismo está detrás de toda esta atmósfera que estamos viviendo?
No, yo creo no. Está detrás de esto. Está detrás de lo que está pasando ahí. Está detrás de lo que está pasando en Chile, de lo que viene para Chile. Ya le dije a personas muy poderosas que avisen en Chile que van para allá, que van a seguir allá. Inclusive, el manejo de la cuarentena es también... Y cuando yo digo castrismo, si quiere, llámale plan transnacional, porque ya el castrismo, lo que hay en Cuba instalado como Estado Mayor, no solamente son cubanos. Hay pensadores muy diabólicos y mucho poder y mucho dinero instalado. Esto que te digo es porque me conté instalado en Cuba. Además, Fidel me hizo otra revelación muy preocupante que alerté aquí también. Hacía muchos años que Fidel estaba como él, como Fidel, como Cuba, aliado a China, a la Unión Soviética, a China con Mao Zedong, después se hizo amigo de Deng Xiaoping, ¿no? Ya te expliqué, a los ayatolás de Irán, mi amigo del ayatolá Khomeini, a la dinastía Sun de Corea del Norte, a la dinastía Al-Assad de Siria, o sea, el padre de este dictador. Hacía tiempo que él estaba en eso, pero ¿qué quería Fidel? No como Fidel y como Cuba, sino cuando ya él construyera lo que construyó, su bloque, la gran patria latinoamericana, unir él, en nombre de la gran patria latinoamericana, unirse a esa coalición. Y ahí él me confesó lo siguiente: Hilda, nuestros amigos del mundo, ya estamos unidos a ellos, estamos luchando juntos, me dijo, contra la hegemonía occidental. No, tú crees que los yanquis son los que tienen que seguir trazando las pautas, la hegemonía del mundo y la Europa esa atrasada, vetusta. Digo yo, ¿cómo es entonces? Mira a nuestros amigos Rusia, China, Irán, Siria, Corea del Norte y nosotros acá, nuestra gran patria latinoamericana. Y ahí yo me atrevo a preguntar, pero eso está organizado. Sí, estamos organizados. Y basta mirar lo que los chinos han avanzado y los americanos medio que ingenuos, porque yo digo que tienen tanto poder y confían tanto en las instituciones que piensan que el mundo entero va a respetar las instituciones, y no es así. Tienen que soltar un poco su ingenuidad para darse cuenta del avance de los chinos. Incluso que él me dice, porque en ese momento estaba desmoronándose la ministra, me comenta esto que a mí me dejó, pero comenta más decente, ¿no? Y ahora el lío de la Unión Soviética. Pero bueno, nuestros amigos han sido inteligentes y han conservado el poder económico. Y ahora cuando se reconstruya la nueva Rusia, cuando tienen el poder económico, no va a ser difícil que rescaten el poder económico. Se estaba refiriendo, por ejemplo, a Putin. Mientras habían reprimido Putin y comparsa al pueblo soviético, estaban robando como el castrismo. Tenía mucho dinero y Fidel confiaba en que con dinero y desde el poder económico iban a volver al poder político, que es lo que han dicho.
Bueno, pues esperemos que el mundo todavía tenga esperanza. Y digo el mundo porque realmente este sistema castrocomunista, todo este sistema que Fidel Castro engendró desde hace tantos años, ha puesto al mundo en un peligro mortal, especialmente América Latina.
¿Tú sabes por qué? Porque los malos se unen fácil. Yo digo que la ideología es odio, dinero y poder. Cuando digo odio, incluye resentimiento ahí.
Para mí ha sido verdaderamente un honor, le puedo decir, y estoy segura que también para Radio Viva 24, para quien usted ha hablado, para nuestros oyentes, para nuestros lectores, es un honor y yo diría que más que un honor, una experiencia única poder conversar con usted, que precisamente tiene todo un camino transitado. Usted puede hablar del castrismo desde sus entrañas y puede hablar del castrismo desde una forma crítica, porque usted se dio cuenta, usted abrió los ojos, se percató. Persona inteligente como es, por supuesto, solamente los inteligentes pueden darse cuenta de los defectos y de los peligros que el castrismo entraña para el mundo.